Este es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Es el martes, es el 8 de agosto del 2000. No es cierto, es el 9 de agosto del 2022. Lo saluda Jaime Núñez. Gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula. Tenemos todo lo que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Y por supuesto, comenzamos con todo a las tardes, con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Si no se aprueba la reforma constitucional, pues se va a aprobar la reforma de ley. Si hay una violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba. Les guste o no les guste, vamos a seguir.
Se sigue avanzando, ya podemos pensar que mañana, pasado mañana, ya van a poder entrar.
El día de hoy estaremos concentrados en bajar estos niveles de agua con la idea de que podamos ingresar.
La noticia sigue siendo positiva, ya llevamos 4 semanas, un mes completo de reducción.
Y hemos ya concluido con éxito la fase 2, que demuestra que Patria puede usarse como refuerzo.
Ampliamos la cobertura de internet gratuito, ya pueden utilizarla sin necesidad de gastarse sus datos.
Que nos dé nuestro apoyo.
Ayer me presenté en la fiscalía para ampliar mi denuncia.
Porque según esto, este hombre ya falleció.
Que el gobierno que solucione.
Porque está haciendo mucho daño, no solo a los cocadores, a nivel nacional.
Porque el gobierno quiere hacer funcionar esto. Está en sus manos.
Today I'm signing the law of the Chips and Science Act. A once in a generation investment in America itself.
Bueno, de eso y mucho más le estaremos platicando a lo largo de los siguientes minutos. Y hoy comenzamos con Beyoncé, la número uno en Estados Unidos por primera vez en 10 años. Por primera vez en una década, esta cantante que encarna el número uno en las listas de popularidad en los charts allá en la Unión Americana. Un álbum muy esperado, Renaissance, su sencillo Break My Soul, es el primero de la estrella de 40 años que llega al número uno del Billboard desde el 2008, cuando hizo con Single Ladies. Así que bueno, pues hoy Beyoncé estará acompañándonos en la música en una muy lluviosa tarde en la capital de la República Mexicana, en Tlanepantla, en Azcapotzalco, Naucalpan, Miguel Hidalgo y muy buena parte de Huixquilucan, también en la parte de la Gustavo Madero. Llueve, llueve fuerte, así que anticipe salidas y cuídese mucho porque va a estar lloviendo a lo largo de las siguientes horas. Dani Rentería, también mucho deporte para la tarde del día de hoy. Serena Williams se pone pues en lo más alto de la información deportiva, entre otras cosas. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, les saludo con mucho gusto. Serena Williams, que ha anunciado que dejará el tenis una vez que juegue el Abierto de los Estados Unidos, que es del 29 de agosto al 11 de septiembre. Ya le estaré informando los detalles. También hablaremos del fútbol americano, que se acerca ya a la inauguración de la temporada. ¿Quién va a estar en el partido inicial con un espectáculo musical? Es de verdad importante quién estará ahí en el aspecto musical. Y el juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS el día de mañana, en este acercamiento que hay entre ambas ligas, y tendremos las palabras de Mikel Arriola de todo lo que va a ocurrir el próximo año ya en la fusión de la MLS y la Liga Mexicana. Más adelante los detalles, Jaime.
De eso estaremos platicando, Dani, así que regresaremos más adelante. Por supuesto, nos vamos a detener en Coahuila, estaremos platicando de la inflación, hoy conocimos el dato, hablaremos del Tren Maya, estaremos también platicando de este pues muy extraño asunto del helicóptero robado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de todo lo que se esté generando informativamente hablando en estas últimas horas. La pausa, muy breve, 5-5 juntos en Radio Fórmula.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Pero ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos juntos este martes a través de Grupo Fórmula, ya lo sabe, 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. También estamos en www.radioformula.mx. Vamos a detenernos en lo que está ocurriendo en la capital de la República Mexicana con las lluvias. Ya hay alerta amarilla por lluvia fuerte en distintas alcaldías, así lo da a conocer la propia Secretaría de Gestión Integral para Protección y Riesgos Civil de la del gobierno de la capital de la República Mexicana. Más adelante entraremos a detalles. Vamos directamente hasta Coahuila. Magda Guardiola, pues se ha dicho mucho sobre los trabajos. Ayer, de hecho, teníamos la oportunidad de platicar contigo, Magda, y con la hermana de uno de los mineros que se encuentran hasta este momento, pues ahí, sin saber qué es lo que va a ocurrir con sus familiares. Llegó otro dron de estos acuáticos por parte del gobierno de Nuevo León. Aún no se tiene claro cómo se está filtrando el agua. Magda, hay mucha incertidumbre en el rescate de los 10 mineros. Muy buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Así es, continúan las horas, ya son 6 días, y es cierto, la incertidumbre es lo que priva adentro y afuera de este predio, el Pinabete, donde, bueno, pues ocurrió este accidente minero que mantiene atrapados a 10 trabajadores. Esta madrugada, un segundo dron acuático que llegó por parte de personal de Protección Civil de Nuevo León, pues trató de agilizar los trabajos en este pozo siniestrado. Sin embargo, bueno, pues hasta este momento no hay autoridad ni federal ni estatal que dé a conocer los resultados del uso de este aparato y también del que ya había enviado la SEMAR, que pues ayer dio malas esperanzas, ¿no? Malos resultados. Se logró introducirlo al pozo 3 y 4, porque en el 4 ya había descendido el agua por completo y en el 3 pues todavía había niveles, pero se podía ya maniobrar ahí, y tanto como pilotes, escombros, carbón, piedras, no permitieron que este aparato pudiera avanzar como debía o como esperaban todos los rescatistas, los voluntarios y los expertos que se encuentran al interior de esta mina, de este pozo de carbón. Pero Jaime, comentarte que hoy la organización Familia Pasta de Conchos hizo un pronunciamiento, exigió romper el pacto de impunidad que hay con los empresarios del carbón local. La prioridad es siempre el rescate inmediato. A nadie se le debe de dejar en una mina como se hizo en Pasta de Conchos, pero se debe actuar inmediatamente contra los responsables, sugirió esta organización. A la empresa dueña de los pozos siniestrados, que es Minera El Pinabete SADCB, de Rafael García Luna, la CFE, pues de Manuel Barlet, le adjudicó directamente un contrato este año, en 2022, por más de 41 millones de pesos. Y en 2021 también se le había adjudicado un contrato, la Comisión Federal de Electricidad le compró carbón en términos que se desconocen aún, pero obtuvo por lo menos más de 33 millones y medio por este suministro de carbón. Y bueno, Jaime, pues así están las cosas aquí en la razón carbonífera del estado. La organización Familia Pasta de Conchos pide que sean ellos los que paguen los costos de rescate y que se finquen responsabilidades y se cancelen los títulos mineros en estas áreas que ya habían sido trabajadas y que, bueno, pues por cambios de uso de suelo que no debieran de ser, otra vez se les permite extraer carbón, suceden estas cosas y no hay un suelo procesado por ello, Jaime.
Y hay que estar muy al pendiente, pues, de lo que indiquen las labores de rescate de las personas que en este momento se encuentran en esa mina. Estamos a 6 días y conforme pasa el tiempo, pues se van agotando las esperanzas. Ayer ya nos platicaba esta joven, hermana de uno de los mineros, pues que están preparados también para cualquier información, noticia, lo que ellos solo piden, y tú también lo has señalado directamente, Magda. Ellos quieren claridad, que no choquen las versiones, que les hablen con la verdad, que no les den falsas esperanzas. Eso es lo que piden los familiares, lo que menos pueden pedir en estos momentos.
Sí, Jaime, lo que pasa es que es gente que pues toda la vida ha trabajado en esto, ¿no? En las minas.
Sí.
Son expertos por generaciones de lo que son los terrenos, las operaciones, los rescates incluso. Y entonces venirles a decir verdades a medias o quererles ocultar información, pues es jugar con su inteligencia, ¿no? Y esto es lo que molesta. Molesta aquí en el exterior y al interior, porque ya han tenido algunas situaciones ríspidas con las autoridades, incluso al interior, pero se han mantenido todavía tranquilos hasta el momento.
Veremos qué es lo que ocurre y pues deseando que tengamos pronto claridad en este rescate que se está elaborando. Magda, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Y bueno, un tema que ha causado mucha polémica y sin duda hay muchas preguntas y muy pocas respuestas y también claridad de lo que ocurrió es este helicóptero que fue robado de un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Quien dio a conocer toda la información el día de ayer por la mañana a través de su portal de noticias C4 Noticias MX y dio continuidad a la información a través de Canal 6 de Multimedios en su espacio informativo de las 6 de la tarde y que va a continuar con la crónica de lo que ha ocurrido es Carlos Jiménez, reportero especializado en estos temas de seguridad en la capital de la República, quien saludo y abrazo. Carlos, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, qué gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo, por supuesto, que un saludo al auditorio y aquí a tus órdenes para lo que me compre.
Carlos, a ver, tú detonaste esta información que ya prácticamente todos los medios lo traen. ¿Qué pasó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Que hoy vemos al aeropuerto desligándose, veo que traes más información en tus redes sociales y veo que vas a dar más información a partir de las 6 de la tarde en tu programa de televisión. ¿Qué nos puedes comentar?
Fíjate, Jaime, tú bien lo dijiste al momento de la presentación. Este caso ha llenado más dudas que de respuestas hasta ahora, porque hay versiones de la dueña del helicóptero, versiones de la denuncia de la fiscalía, versiones de la persona que dice que cuidaba el lugar, y todas tienen distinto apunte. Por un lado, hay una denuncia que es con lo que se desata todo y es con lo que yo me entero y lo doy a conocer, que es la denuncia oficial presentada en la Fiscalía de Justicia. Esta denuncia que presenta la esposa es una mujer que es dueña, junto con su esposo, son dueños del helicóptero. Ella denuncia que le habla uno de sus trabajadores, que le dice que literal y textualmente le dice: la máquina no está en el centro de helicópteros. Esto es el 3 de agosto. Ella al día siguiente se presenta, el día 4 de agosto se presenta al hangar y ahí no está su helicóptero. Este helicóptero que ella y su esposo rentaban para viajes turísticos, para viajes privados, no estaba ahí. Y ella declara que el administrador del hangar le dijo que unos días antes había llegado un piloto de nombre José Luis García y que junto con otras personas habían pagado los adeudos que tenía el helicóptero y que José Luis García se lo había llevado. Eso es lo que ella declara en la denuncia. Sin embargo, José Luis García, y eso es algo que hoy voy a dar a conocer, José Luis García, este piloto, ya lo localicé yo. En la denuncia, ella dice que José Luis García ya no le contesta el teléfono y que no sabe qué pasa con él. Hoy hablé yo con José Luis García y José Luis García me dice: yo no me llevé el helicóptero, yo no tengo ni siquiera autorización para llevármelo, ni modo que yo llegue y diga: me voy a llevar el helicóptero, préstenmelo, ya me voy. Dice: yo no tengo ese poder. Entonces, yo estoy aquí trabajando, ahorita vengo aterrizando en Metepec, es decir, estoy aquí a la vista de todos, la autoridad no me ha buscado, no entiendo por qué dicen que yo me lo lleve. Eso es lo que dice la denuncia, eso es lo que dice José Luis García, pero además hay ahora un plan de vuelo que decía, según la denuncia, no estaba, que ahora ya apareció, y el plan de vuelo dice que se lo llevó un piloto que se llama Giovanni, se lo llevó el 26 de julio, es decir, unos 13 días antes, y que se lo llevó junto con otra persona, es decir, algo completamente diferente a lo que, según la denuncia, reportó el administrador del hangar. Es decir, ese es el último registro oficial que existe, el 26 de julio, y que salió a la zona de La Jusco, simplemente despegó y ya no se supo absolutamente nada más de él. Y algo que también brinca mucho, Jaime, y que llama mucho la atención, es el dueño del helicóptero. El dueño del helicóptero es un hombre que no aparece, que desapareció hace casi 2 meses, que según la denuncia que hay, desapareció en Temisco, pero la Fiscalía de Morelos dice que ni siquiera está segura de que haya llegado a Temisco, que lo que saben es que iba para allá y que fue lo último que se supo de él, pero que ellos no tienen registro como tal de que haya él llegado a Temisco, Morelos.
¡Qué cosa más extraña! Pues, Carlos, vamos a estar muy al pendiente de tus redes sociales y, por supuesto, a través del portal C4 Noticias MX y, sin duda, a partir de las 6 de la tarde, a través del canal 6 de Multimedios, que vas a dar a conocer más datos de este caso que es muy extraño, polémico y que también, ciertamente, Carlos, las autoridades pues están ahí medio lavando las manos. Carlos, abrazo sí, claro. Grande. Gracias, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Fuerte abrazo, Jaime. Saludos a todos.
Hasta pronto. Vamos a la pausa comercial. Pues ya escuchó este caso polémico, extraño, que mi compañero Carlos Jiménez tiene todos los detalles. Vamos a ir a la pausa comercial, 5 de la tarde, 20 minutos. Estamos en vivo a través de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Toda esta información juntos también la podemos escuchar y ver en www.radioformula.mx. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, una de las grandes, grandes canciones de Beyoncé y también, bueno, de la agrupación a la que pertenecía. Y hoy vamos a estar recuperando música de esta cantante pop norteamericana que regresa a las listas de popularidad con su nueva producción. Hoy nos enteramos que un juez federal negó la última suspensión definitiva contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya, esta que va de Playa del Carmen a Tulum, allá en Quintana Roo. Esto, pues, es importante, ya que pues, mantenía vigente contra estas decisiones judiciales, mantenían vigente una suspensión en torno a esta obra. Con esta resolución suman ya 6 suspensiones negadas en su totalidad. Incluso el propio titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Javier May, informaba que ya habían quedado liberadas completamente el tramo 5 sur y quedó sin efectos este amparo para frenar las obras insignias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto saludar a Fernando Vázquez, él es vocero del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, el Fonatur. Fernando, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, el gusto es mío. Buenas tardes al auditorio, a tus órdenes.
A ver, cuéntanos qué significa esto, 6 suspensiones. ¿Qué pasa ahora entonces con esta situación que ha sido tan polémica, tan mediática, Fernando? Ayúdanos a concentrar la información, por favor.
Sí, Jaime, gracias por la oportunidad. Pues en esencia ya ha quedado liberado de todas las suspensiones judiciales que había el tramo 5 sur del Tren Maya. Hay que recordar que los trabajos se iniciaron a partir de un acuerdo presidencial que permitía que las obras consideradas de interés general pues comenzaran con autorizaciones provisionales. El juez con sede en Mérida tuvo un criterio jurídico diferente, determinó que era necesario que ya estuviese autorizada la manifestación de impacto ambiental. Fonatur había ya avanzado bastante en la elaboración de la MIA, como se conoce habitualmente, de modo que en su momento pues se presentó ante el juez la manifestación de impacto ambiental autorizada. Luego el juez determinó algunas otras condicionantes que, insisto, como Fonatur había venido trabajando en este tema, pues también fueron presentadas. De modo que, en esencia, se cumplieron todos los requerimientos del juez y se demostró que la obra del Tren Maya, específicamente en el tramo 5 Sur, pues es una obra absolutamente legal y que no causa ningún daño irreparable al medio ambiente, Jaime.
Y ahora entonces, ¿qué viene? Porque hasta donde tengo entendido, hay unas partes de esta zona que se han continuado con sus trabajos, o estoy en una parte incorrecta de la información. ¿Eso qué es lo que está pasando, Fernando? A ver, cuéntanos ahí.
Bueno, por parte de Fonatur, Jaime, estamos en la etapa de atender los requerimientos del juez, que es quien había suspendido la obra. pero respetamos las facultades del Ejecutivo Federal y del Consejo de Seguridad Nacional, pues que sesionaron y determinaron declarar la obra como justamente de seguridad nacional. Pero por parte de Fonatur, lo importante era demostrar que la obra es legal y que no hay un daño, como se decía, de tal magnitud al medio ambiente, ni devastación, ni afectación a cenotes, cavernas, ni ríos subterráneos. Todo ya quedó demostrado ante el juzgado.
Era lo que señalabas, me parece, en una charla con Ciro Gómez Leiva, que ustedes como Fonatur tenían que acudir al tema judicial, porque era parte y obligación de por parte del fondo, y por otra parte, lo que había decidido la Presidencia de la República era otro carril en el cual también se estaba trabajando.
Sí, bueno, Fonatur no forma parte del Consejo de Seguridad Nacional, exacto, pero lo importante, Jaime, es que la obra del Tren Maya, que va a generar muchos beneficios para la población, sobre todo del sureste mexicano, ya no tiene ningún impedimento legal para continuar. Esto era lo que tenía detenida la obra por parte del juez, y ya se demostró que de los 6 amparos, de las 6 suspensiones que había, todas fueron ya revocadas, Jaime. Entonces ya no hay ningún impedimento legal para que continúen el tramo 5 Sur, que eran los litigios pendientes. Ahora el juez admitió y otorgó una suspensión definitiva para el tramo 5 Norte, pero mira lo que son las cosas. Allí la obra pues apenas iniciaba hace unos meses, y lo que está ocurriendo ahora es que está en curso, en proceso, también la manifestación de impacto ambiental, que se va a terminar este trámite próximamente y que estimamos que pues esa suspensión también va a ser revocada.
Estamos platicando con Fernando Vázquez, vocero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Fernando, si entiendo bien, la sustancia de los amparos o lo que se había solicitado y la resolución del juez les da la razón a ustedes en el sentido de que no hay afectación medioambiental.
Sí, porque quienes se oponen a la obra del Tren Maya argumentaban que pues al no haber la manifestación de impacto ambiental no debía estarse llevando a cabo la obra. El juez en su momento, insisto, tomó este criterio jurídico, pues no aceptó que se iniciara la obra con las autorizaciones provisionales, pero bueno, Fonatur completó toda la manifestación de impacto ambiental, ya fueron entregadas al juzgado y ya el propio juez ha resuelto pues echar para atrás las suspensiones que había, las 6 suspensiones que había para el tramo 5 Sur, de modo que reitero pues ya no hay ningún impedimento legal para que la obra se lleve a cabo.
Fernando, veía unos videos en redes sociales este mediodía de personas que estaban en una parte de la obra, no sé en dónde claramente, que estaban ahí frente a una máquina, a unas maquinarias y a un tramo en la selva. ¿Qué información tienes que nos puedas compartir sobre esto?
La misma que tú tienes, Jaime. Igual he estado enterado por redes sociales, sobre todo, que estas personas llegan al lugar, pero entiendo que son algunas de las que habían iniciado justamente los amparos ante el juzgado.
Entiendo.
Realmente, por lo que he conocido a través de las redes sociales, no me consta que físicamente estén allí realmente, ¿no? Sino es la información que, al igual que tú, he conocido a través de los medios de las redes. Pero mira, el tema estaba en el juzgado porque se argumentaban 2 cosas específicamente. Una, que la obra no era legal, y 2, que causaba un daño devastador al medio ambiente. Ambas cosas ya se demostró ante el propio juzgado, ante el cual acudieron estas mismas personas, que la obra del Tren Maya es absolutamente legal y que no causa un daño irreparable al medio ambiente. Y esto es, Jaime, si me permites exponerlo, porque no se dice o no se quiere decir o no se quiere mencionar mucho, es que la obra del Tren Maya, además del cuidado específico en la zona de la obra que va a tener para el medio ambiente, viene acompañado de 2 grandes acciones. Una es la reforestación con Sembrando Vida de 500 millones de árboles en todo el sureste, y otra es la ampliación de áreas naturales protegidas allí en el sureste mexicano. Van a ser más de 10,000 hectáreas nuevas de áreas naturales protegidas, y ya hace unos días De hecho, se emitió el decreto presidencial que declare área natural protegida a la zona del jaguar en Tulum. Allí, nada más allí, en ese espacio son más de 2,000 hectáreas que van a ayudar a proteger especies como el propio jaguar y, desde luego, que también se noten cavernas y ríos subterráneos. De modo que hay un trabajo, no nada más por la obra, sino muy intenso en el sureste para comenzar a revertir el deterioro que ha tenido el medio ambiente en esa región del país. Claro.
Fernando, por último, el tema arqueológico, y el tema ya lo decías tú, lo que ocurre con el hábitat, la selva y quienes la habitan, el tema arqueológico, que también ha sido muy sensible, ¿se están coordinando perfectamente con la gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia para salvaguardar todo lo que han encontrado, que tengo entendido y también por lo que veo hay muchísimos vestigios y zonas arqueológicas que me imagino que serán también parte importante y fundamental del atractivo de esta obra que representa el Tren Maya?
Mira, te lo pongo de esta manera, Jaime. Nada se hace sin el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y por fortuna, para fortuna de todas y todos los mexicanos, hay muchos expertos con muchas décadas de experiencia en el INAH que están trabajando en la zona de la obra. Van más de 23,000 vestigios allí encontrados, más de 300 osamentas o restos humanos también encontrados allí en la zona de la obra, y el personal del propio INAH ha mencionado que de no ser por la obra del Tren Maya, no se tendrían estos hallazgos tan importantes. Por ejemplo, una canoa maya allí entre Mérida y Cancún, que ellos mismos catalogan como algo insólito, realmente sorprendente, porque es la primera canoa de su tipo que se encuentra completa en toda la región maya. Entonces, desde luego que el INAH acompaña la obra del Tren Maya, y no son personas improvisadas, son personas con mucha experiencia, sí, con mucho conocimiento y con gran expertise en la materia.
¿El proyecto se entregará en tiempo y forma, Fernando?
Avanza sin prisas, pero a buen ritmo, Jaime, y de modo que la obra del Tren Maya, que va a fortalecer el medio ambiente, que va a fortalecer el patrimonio arqueológico y que va a generar muchos beneficios para la población, se estará inaugurando, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre del 2023. El propio director general de Fonatur acaba de ir el día de ayer a la fábrica de Alstom, donde se están fabricando los trenes, y el ensamblaje ya va a comenzar en el mes de septiembre, de modo que a partir de julio del otro año también se van a comenzar a entregar los trenes del Tren Maya.
Pues vamos a estar muy al pendiente y atentos a todo lo que esté sucediendo en esa, pues una de las obras importantísimas, si no la más, de el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fernando Vázquez, vocero del Fondo Nacional de Fomento del Turismo, el Fonatur, gracias por estos minutos, cuídate mucho y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto, gracias. Y bueno, pues importante lo que señalan ahí, la cuestión jurídica también va avanzando y hoy nos enteramos de esto, que es importante señalarlo y que pues versa alrededor de todo lo que está en torno a las decisiones jurídicas que se han tomado sobre esto del Tren Maya, la suspensión definitiva contra la construcción del tramo 5, suman ya 6 suspensiones negadas, y bueno, pues es lo que se tiene hasta este momento. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con mucha más información, vamos a regresar con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, nos va a platicar de las condiciones del clima, se activó la alerta amarilla en la Ciudad de México por fuertes lluvias para Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. La alerta se activa de las 5 a las 10 de la noche de este martes, así que pendientes, cuídese mucho, regresamos con eso y lo que está ocurriendo en el norte del país, que veo a través de nuestra compañera Michelle Rivera, allá en Sonora, las lluvias que están cayendo tremendas, así que no le cambie, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 37 minutos, es el tiempo del centro del país. Vamos directamente con nuestro compañero, el jefe de meteorología de Grupo Fórmula, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, que estoy en un punto alto del Valle de México, ingeniero, y esta ciudad es Esta ciudad es magnífica. Hace ratito veía venir el apocalipsis sobre de mí con la lluvia y ahorita ya alcanzo a ver el cerro del Chiquihuite, ya alcanzo a ver el cerro donde están las antenas de Televisa, ya veo la parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ya se fue la lluvia, ingeniero. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Sí, rápidamente avanzó precisamente en las estaciones de la UNAM. Se ve que hace 6 minutos el máximo estaba en Naucalpan, la máxima intensidad del centro de la tormenta con 74.4 milímetros por hora. Esto a las 5:30. En lo que fue el comercial, hace 2 minutos, ahora a 5:35, pues disminuyó a 25 milímetros por hora. Rápidamente comenzó a movilizarse la tormenta, ahora ya más hacia el noroeste del Estado de México, Jaime, pero sigue esta inestabilidad. De hecho, se observa en la imagen de satélite todo lo que es el Valle de México, Michoacán, Jalisco, hacia Nayarit, subiendo por Sinaloa, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y también Baja California. Toda esta zona con actividad de tormentas, está entrando una nueva onda tropical, así que toda la península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, el sur de Veracruz, Guerrero y Oaxaca, también con actividad de nubes de tormenta. Prácticamente todo el país, Jaime, incluido Nuevo León y Tamaulipas, para el día de hoy con esta actividad, por las diferentes cuestiones meteorológicas, sobre todo la inestabilidad y el fuerte impulso de las corrientes verticales, Jaime.
¿Qué impacto va a tener Howard o este fenómeno meteorológico que está en el Pacífico mexicano? Veo, por ejemplo, la parte de Sonora, Hermosillo, Nogales y toda esa zona con lluvias muy intensas, alza en las corrientes de los ríos, ingeniero. Incluso ayer rescataron a 5 personas, una familia ahí que quiso cruzar un arroyo y el río se ve, graban en las imágenes cómo empieza a crecer de un momento a otro, ingeniero.
Sí, la cresta, sobre todo la ondulación del huracán Howard, es lo que está generando el tiempo severo en la frontera de Nogales con Arizona, también en la zona de San Pedro Mártir en Baja California, las marejadas muy fuertes en la costa oeste de Baja California Sur. Se está debilitando muy rápidamente también Howard, ya tiene vientos mínimos para un huracán, 120 kilómetros por hora, pero como se está internando una zona de temperaturas relativamente más frías en el océano, se está debilitando rápidamente, Jaime. Así que ya los efectos se irán disminuyendo, pero definitivamente para los próximos días se esperan mucho más lluvias en el territorio nacional por estas ondas tropicales, Jaime.
Buenas noticias para el norte del país, sin duda. Gracias, ingeniero. Cuídese mucho. Abrazo grande.
Igualmente, Jaime. Gusto en saludarte. Hasta luego.
Gracias. Y ya está con nosotros la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy, a quien abrazo y saludo y le doy la bienvenida, mi querida Valeria, porque pues no hay momento de decir triunfamos, la inflación sigue creciendo. No sé si el consenso de los especialistas, como es tu caso, apuntaba a que el índice nacional de precios al consumidor se colocaría para el mes de agosto al menos en 8.15% anual, como es el dato. Mi querida Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Jaime, todo muy bien. Y bueno, pues de verdad el dato de inflación sorprendió incluso a los analistas al alza. No es que esperáramos una inflación ya contenida o una inflación significativamente más baja, pero sí más cercana al 8.805, no ver la inflación de 8.15 que vimos hoy. Yo creo que es un dato pues que todos estamos viviendo, todos sentimos en el bolsillo, yo creo que lo tenemos clarísimo. Hay mucha gente que incluso está diciendo, oye, no, yo la siento todavía más alta esa inflación. Porque claro, la inflación en este momento específico se está concentrando, Jaime, y eso es bien fuerte, en alimentos. Y al concentrarse en alimentos, pues son bienes que uno no puede evitar, Jaime, porque si me dijeras, mira, la inflación está en los boletos de avión, pues uno trata de evitar eso y tratas ahí de sustituir por otras cosas, pero la inflación se está concentrando en frutas y verduras, en bienes agropecuarios, en la carne de res, carne de puerco, leche, huevo, y pues ahí sí no hay mucho para dónde hacerse. Entonces, por supuesto que sentimos este incremento en los precios, y es un incremento que muestra que pues no está cediendo, por lo menos hasta este momento, la inflación.
Esto abre la puerta para lo que va a ocurrir dentro de dos días, la decisión de política monetaria del Banco de México. Valeria, ¿el consenso de los analistas qué dice? ¿0.75 o se van a ir al punto de la tasa de interés?
75, mira, el consenso de los analistas dicen que se irá a 75. ¿Hay alguna posibilidad por ahí remota mencionada de irse ya a los 100 puntos base, o lo que tú dirías un punto porcentual, por decirlo de alguna manera más sencilla? Yo lo veo lejano, no porque no exista esa probabilidad, sino porque no creo que se anime la Junta de Gobierno a dar esa señal tan fuerte. Pero de que ya se empieza a considerar, pues ya se empieza a considerar. Imagínate, si se empezó a considerar en Estados Unidos que el nivel de tasas de interés es considerablemente más bajo, pues que no se baraje en México esa posibilidad me parecería raro, pero el consenso hoy por hoy está en bajita la mano, 75 puntos base de incremento en la tasa de interés para el jueves en la decisión de política monetaria.
Vimos también, Valeria, que en el sentido de lo que está haciendo y de las herramientas que tiene el propio gobierno para poder atender el tema de la inflación, una decisión, no sé cómo la podríamos calificar, le quitaron al menos el apoyo que se tenía al IEPS el fin de semana a las gasolinas a la gasolina roja.
A la premium.
A la premium. Sí. ¿Esto cómo lo viste? ¿Cómo lo debemos ver? Porque había costado y ha costado muchísimos millones de pesos intentar mantener los precios a raya.
Pues mira, nada más, bajita la mano, ese subsidio, esos estímulos complementarios al precio de la gasolina, bajita la mano, nos cuestan 11 mil millones de pesos a la semana. O sea que sí, el costo para las finanzas públicas es brutal de dar esos estímulos, ese no recaudar el IEPS, ese estímulo complementario. Y lo que decidió la Secretaría de Hacienda, pues es no dar el subsidio completo al IEPS. Pero ojo, Jaime, o sea, sí sigue dando un subsidio muy importante, no es que ya definitivamente lo haya quitado, es decir, para cada consumidor estaríamos pagando alrededor de 30 centavos por litro de IEPS, cuando lo normal estaría en 4.50 pesos o algo por el estilo. Entonces, yo creo que la decisión que toma Hacienda va más allá de por el costo fiscal, que sí creo que serían capaces de seguirlo asumiendo, sino por una perspectiva de reducción en el precio de la gasolina, en el precio internacional de la gasolina, porque ya empieza a bajar el precio del petróleo, ya empieza a bajar el precio de la gasolina, no por razones que me encanten, ¿no? Porque las razones están relacionadas con una recesión en Estados Unidos, pero bueno, al final del día empieza a contenerse esa subida en precios, incluso a bajar los precios del petróleo y de la gasolina, y eso yo creo que es lo que motiva a la Secretaría de Hacienda a dejar de subsidiar tanto el impuesto, pero sigue siendo un subsidio bien importante. O sea, no pensemos que ya es un cambio de timón y un cambio radical en la política.
Qué bien, entonces, Valeria. A ver, ¿seguiremos el resto del año con estos golpes directos a los bolsillos de los consumidores?
Mira, yo creo que vamos a ver un resto del año bien complicado, un complicado, porque gran parte de la inflación es importada, y es importada, me encantaría ponerle el dedo a algún lugar, ¿no? Podría, pues esto es culpa de alguien, y pues no, la verdad es que no es así, es un fenómeno global, lo estamos viendo en todo el mundo, las cadenas productivas todavía enfrentan estas disrupciones. Hay algunas señales de mejoría, hay que decirlo, las cadenas productivas empiezan a acomodarse, empieza, por ejemplo, ya a bajar el costo del flete. Cuando baja el costo del flete es un indicador de que van a empezar a frenar la escalada de precios, porque ya el comercio se abarata. Entonces ya empezamos a ver algunas señales de mejora, por ejemplo, este acuerdo de que pueda salir el trigo de Ucrania, que antes estaba bloqueado. Eso le da un respiro a todo el consumo de trigo en Europa. Entonces yo creo que tenemos algunas señales de que esto va a mejorar, pero no creo que debamos esperar un cambio abrupto en la inflación en lo que queda del año. El año que entra sí veremos una reducción en la inflación, pero es únicamente, o va a ser únicamente una cuestión matemática, ¿no? Porque como ya vas a tener niveles de precios más altos, pues la comparación va a ser menor, ¿no? El incremento te va a dar una tasa de inflación más pequeña, pero eso es únicamente un efecto matemático. Entonces yo creo que sí nos queda un año con alta inflación. No sé si ya vimos el tope, no sé si este 8.15 ya es el máximo y de aquí empezaremos a decrecer. Yo creo que todavía vendrán algunos brincos y esperaría que hacia finales del año empezara a contenerse un poco la inflación, pero no, desde luego, no llegar a la meta de Banco de México del 3% este año y muy probablemente tampoco el año que entra.
Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, aprovechando que te encuentras en línea telefónica, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un comentario muy importante que tiene que ver con la cerveza. La cerveza es el producto de nuestra agroindustria más importante en la exportación. Veía un Statlist, esta agencia, tiene un video de las marcas.
Impresionante,
de cómo ha crecido y lo que significa la venta de cervezas a nivel mundial y la cerveza mexicana. Dijo el presidente de la República esto el día de ayer. Acompáñame a escucharlo y a ver si me regalas un comentario sobre esta posible decisión que pueda ocurrir en cuestión del sector cervecero. Acompáñame.
No es decir, ya no vamos a producir cerveza. Es decir, no se va a producir cerveza en el norte. O sea, ya, veda. Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, todo el apoyo para el sur sureste.
A ver, Valeria, ¿cómo leemos esto? ¿Cómo vemos esto? México es una potencia mundial. ¿Es posible hacer un cambio en nuestra manera? Si las cerveceras fueron al norte fue porque una decisión económica de negocios, de tener el mercado más grande que se tiene en cuestión de consumidores como Estados Unidos y esa región. ¿Cómo debemos ver esto que dijo el presidente?
Mira, Jaime, además, una cosa que a mí me llama mucho la atención es pensar que vas a resolver un problema con esa medida, porque el problema en realidad surge de la sequía o de la escasez de agua en el norte que se está viviendo en este momento específico. Yo creo que esta sequía, si bien evidentemente es un fenómeno natural y demás, también refleja cierta falta de planeación y ordenamiento en el consumo de años consecutivos y de años hacia atrás. Ahora, pensar que mandar la producción de cerveza al sur del país resuelve el problema, pues me parece increíble, porque entonces vamos a generar un problema en la industria cervecera, que es uno de nuestros principales productos de exportación, y al mismo tiempo no vamos a resolver el problema del agua. O sea, nos vamos a quedar con dos problemas. Hoy tenemos un problema y ahora vamos a ocasionar otro problema. No, obviamente no soy ningún experto en el tema cervecero, pero sí sé que no es cualquier agua con la que se puede producir cerveza. El agua necesita tener ciertas características específicas. Entonces no es como, mira, aquí hay agua, muevo para acá la producción y ya se acabó el problema. No va por ahí. Estamos hablando de inversiones de millones de dólares, de inversiones que se han hecho a lo largo de los años, de capacidad productiva ya construida, y no, estas decisiones no se pueden tomar así sobre las rodillas. Y sobre todo, pues que no van a resolver el problema que se quiere resolver, que es la falta de agua en el norte del país. Ese problema viene por otras razones, que unas desde luego tienen que ver con la naturaleza, cambio climático y demás, pero también tiene que ver con falta de planeación hidráulica en el manejo de los recursos, en el manejo de la energía, y eso, pues migrar un negocio, migrar una industria, pues evidentemente, Jaime, no solo no va a resolver el problema, sino que va a generar otro problema adicional.
Y tendrías que migrar todos los eslabones de la cadena, tendrías que migrar, imagínate, todo lo que está alrededor del vidrio y de su reciclaje, todo lo que está alrededor del tratamiento de las láminas y del aluminio y todo eso.
Y luego
eso.
Tienes que poner la cadena de transporte.
Y luego la cebada. Y luego, o sea, vaya, no es tan sencillo como tú dices, ¿no? No es cargar una fábrica y llevarla al otro lado, ¿no?
Pues no, por supuesto. Es que es increíble pensar que esas decisiones son así de fáciles, ¿no? O sea, industrias que se generan y se crean a lo largo de décadas, Jaime, porque hoy por hoy, tú mencionabas esa gráfica, ese video, esa animación,
sí,
que a mí me parece muy ilustrativa porque muestra que México no se volvió de un año para otro el principal exportador.
La gráfica es del 95 para el 2022.
Y entonces se vas moviendo y se va moviendo poco a poco, a veces gana, a veces pierde, pero poco a poco logra la posición que tiene ahorita. Pensar que las industrias se cambian y se mueven con una decisión de un día sobre las rodillas, me parece que eso pues solo nos va a llevar a tener más problemas del problema que tenemos ahorita, que es la sequía en el norte del país. O sea, mover una industria pues no lo va a resolver y va a generar un problemón en una de las principales industrias del país.
Valeria, muy siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias, cuídate mucho.
El gusto es mío, Jaime, un abrazo, hasta luego.
Muy buenas tardes, Valeria Moyes, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Deportes con Dani Rentería.
Adelante, mi Dani, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, muy buenas tardes. Oye, pues mira, vamos a platicar acerca de esto que ha señalado Mikel Arriola allá en los Estados Unidos y que ya de alguna manera lo habíamos conocido. Recordarás que lo hemos entrevistado en varias ocasiones en nuestro noticiero del fin de semana en Telefórmula y hablaba de esta fusión entre la MLS y la Liga Mexicana. Bueno, pues hoy da detalles, 77 partidos oficiales. Vamos a escucharlo y si te parece luego juntos platicamos al respecto.
A partir del año que viene vamos a jugar un torneo único en el mundo. Todos los equipos de México contra todos los equipos de los Estados Unidos. 77 partidos, torneo oficial. El que gane ese torneo va a 16avos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, que puede ir al Mundial de Clubes. Entonces me parece que estar jugando en Estados Unidos enriquece a la Liga MX y también nosotros enriquecemos a la MLS.
Pues ahí están las palabras de Mikel Arriola. Jaime, tú eres un gran aficionado al fútbol, sigues el fútbol mexicano y el fútbol de todas partes del mundo. A mí me parece que es una sobresaturación, tantos partidos en muy corto tiempo, 77 partidos, todos contra todos, un torneo único. ¿Realmente tú consideras que puede ser benéfico para nuestro fútbol?
Pues sí, a ver, Dani, cuando veo las entradas allá en Estados Unidos, cuando veo lo que cuesta y lo que significa el mercado norteamericano versus el mexicano, o sea, viéndolo de negocios, exacto, por donde se le vea, adelante, ¿eh? Y si tú tienes jugadores con la calidad que están contratando los equipos norteamericanos, bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Y ojo, esto, si los equipos mexicanos, hoy vemos lo de Dani Alves, que hicimos mucha fiesta y nos dio mucho gusto, que vengan y dicen, no, es que ya vienen en el descenso de su carrera, pues bienvenidos, porque son jugadores que pocas veces vas a tener la oportunidad de verlos en vivo en un partido de fútbol. Tuve la oportunidad de estar en Ciudad Universitaria el fin de semana pasado y ver a Dani Alves, híjole, qué es cosa más maravillosa. Que lleguen tres como esos para fortalecer a los equipos de la Liga Mexicana y los que hay ya en la Liga de Estados Unidos, no lo veo mal, Dani.
No. Económicamente lo veo muy bien y lo hemos platicado y lo ponderamos y lo señalamos con Mikel Arriola cuando lo hemos entrevistado, cuando hemos platicado con él. Sin embargo, en lo futbolístico no sé qué tanto, habrá que esperar para ver si finalmente esto es lo que necesita el fútbol mexicano para que de ese paso importante, relevante, para que escale hacia otro estatus también futbolístico. Y en lo económico, sí, me parece que ahí está y hay que estar justamente con las ligas donde se está creciendo y la MLS está creciendo una enormidad. Ya estaremos platicando detalles conforme se vaya desarrollando. Informarles también que el mexicano Eric Gutiérrez anotó un gol con el PSV allá en la fase previa de la Champions. 3-2 se impone al Mónaco y Serena Williams anuncia que dejará el tenis tras jugar el Abierto de los Estados Unidos. 29 de agosto al 11 de septiembre es el torneo. Por lo pronto ayer ganó 6-3, 6-4 a la española Nuria Patricia Díaz, luego de que ha regresado tras 12 meses de inactividad, ha ganado 23 títulos de Grand Slam, así que ya veremos más adelante. Jaime, pues ahí está el tema, seguiremos platicando muy de cerca esta fusión de la Liga MX y la MLS. Por el momento, lo más relevante.
Gracias, mi querido Dani, vamos a estar muy al pendiente y por supuesto, atentos a lo que está ocurriendo en el ámbito de los deportes. Quédense en Grupo Fórmula, gracias. Hoy Juntos termina por este día, mañana a partir de las 5 de la tarde, ya lo sabe, en el 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Ya está en Spotify nuestra entrevista, la charla que tuvimos el día de ayer con Luis Gerardo Salas, hablando de la gran y la inigualable Olivia Newton-John. Escúchenla, ¿eh? Vale muchísimo, muchísimo la pena detenernos a escuchar al gran Luis Gerardo Salas hablando de Olivia Newton-John y de lo que significa para el mundo del pop. ¡Nos vamos! ¡Gracias! Gracias.